Estaban buscando, obviamente, el apoyo de todos estos futbolistas ante una situación que para algunos es complicada, sostengo yo, y desde un punto de vista bastante subjetivo. Pero si te parece, vamos directamente a hablar con una de las partes de este conflicto. Recordamos, para que la gente lo entienda, hay una huelga que se va a producir en las primeras dos jornadas de Liga de Fútbol Profesional, en donde, como reclamo importante de los jugadores, hay una serie de puntos, entre ellos, por ejemplo, es el tema de la capacidad de la garantía de cobro del dinero de los jugadores en caso de que los clubes no estén pagando o no paguen. 240.000 euros por jugador por temporada en Liga, en Primera División, y en Segunda División 120.000 euros. Pero vamos directamente a saludar a Javier Tebas, que es el vicepresidente de la Liga de Fútbol Profesional. Mariano, si te parece.
Javier Tebas, buenas noches.
Buenas noches, ex vicepresidente y miembro de la Comisión Delegada. Está muchos
vicepresidente
años
y miembro de la Comisión Delegada, queda sí, aclarado. Bueno, y nos escucha también Santiago Nebot, que es el asesor jurídico de AFE. Señor Nebot, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Bueno, les doy un primer turno de intervención para plantear el porqué, Santiago, de esta convocatoria de huelga y la posición que tiene la Liga al respecto. Señor Tebas, si le parece, le dejamos empezar al señor Nebot.
Sí, hombre, ellos han convocado la huelga, no la hemos convocado nosotros esta vez.
¿Sí? Adelante, señor Nebot.
Hola, buenas noches. Pues bueno, lo que se ha convocado una huelga principalmente por la falta de pago de los contratos que firmaron los jugadores de esta temporada 2010-2011, y que además de ello se suma que no existe ningún tipo de garantía para el cobro de las mismas, ¿no? Esto viene porque la Liga denunció en el mes de enero el convenio que estaba vigente y que se hubiese prorrogado por 3 años más, y lo que ha provocado esta situación que hay ahora hoy en día. Y luego pues hay otros puntos, como de cualquier convenio colectivo que perdió en vigencia en el momento de la denuncia, sobre los que se está negociando. Pero el punto principal es el del cobro de las salarios de los futbolistas, pues que está alrededor de la cantidad de 50 millones de euros pendientes a fecha de hoy.
Señor Tebas.
No, bueno, esto vamos a ver, aquí lo que hay que explicar, que antes, pues durante 4 años ha existido un fondo de garantía salarial, más bien concursal, porque el problema viene más bien originado por aquellos clubes que concursan y que ha venido funcionando, vamos a decir, relativamente bien. ¿Qué ha pasado? Pues que bueno, pues que dentro de la Liga hay muchas sensibilidades, ¿no? Porque no olvidemos que es un fondo que se nutre de no solo de fondos de la Liga, sino de fondos que provienen de las quinielas obligatoriamente, pero que bueno, que produce una discusión interna en la Liga. Se aprobó la semana pasada un fondo en una asamblea de la Liga que no es de la satisfacción del sindicato de futbolistas, ¿no? Es evidente que no, yo pienso que la Liga no puede llegar a todos ni a todas las expectativas que se plantean, y que claro, porque tiene un tope de ingresos, y tiene que, porque si no sería la propia Liga como institución la que estaría en peligro. Se ha llegado a lo que se ha podido, no se ha podido llegar a más. O sea, ya es prácticamente imposible intentarlo más. Creo que además el problema también surge, y yo creo que es el momento también que el sindicato haga una diferenciación de jugadores y jugadores. Me explico. No puede existir un fondo que garantice salarios que cobraban jugadores en B, o sea, así de claramente. O sea, hay clubes donde sus jugadores cobraban jugadores de lo que se llama en negro, ¿no? Claro, ¿cómo la Liga de Fútbol Profesional va a garantizar salarios de jugadores que cobran en negro? ¿Cómo la Liga va a garantizar salarios de jugadores que han defraudado a la agencia tributaria? Es que no podemos ni debemos hacerlo. Entonces, ¿qué ha pasado? Que algunos clubes se han generado unos excesos sobre las garantías que había, que para mí es el tema fundamental. ¿Cómo se cubren esos excesos de las mismas garantías que había antes, ¿no? Y eso es lo que ha generado, yo creo, que la ruptura de... Porque para mí son rupturas de negociaciones, ¿no? Convocar una huelga en mitad de unas negociaciones, pues creo que es que romper, ¿no? Pero bueno, yo aquí cada uno es una visión subjetiva en esto.
Señor Rebot, pregunta para usted. Justamente hablaba recién Tebas sobre los tiempos que se manejaba a partir del sindicato para generar esta huelga, ¿no? ¿Estamos dentro de los tiempos legales? ¿La AFE está dentro de los tiempos legales de cumplir con o proponer la huelga?
Sí, claro, los tiempos legales como un mínimo de 5 días naturales, como se han convocado anteriormente, y en principio no tiene por qué haber ningún problema.
Se hablaba de 10 días, por eso le preguntaba.
No.
Son 10 días, son 5 días naturales.
Sí,
son 10 días cuando son empresas de interés del Estado, pero no es el caso. Aunque el fútbol es de interés general, para esto no creo que se considere en otras ocasiones lo han hecho en 5 días y yo creo que eso está legal. Pero aquí no estamos en la cuestión de tiempo. Yo también quiero decir que para mí esta posición...
Discúlpeme, Teba, pero empezaba por esto porque hay un montón, una serie de otras preguntas y yo quería ir cronológicamente nada más. No es que sea lo más importante. Pero lo que yo quería preguntar también, y en este caso al señor Tebas, es, usted hablaba, Tebas, de incumplimiento o pago en B de alguno de los clubes. También no puede haber una especie, no digo persecución, pero sí un mayor control por parte de la Liga de Fútbol Profesional a esos clubes que o están pagando en B o no están cumpliendo con las exigencias que la sociedad pide mínimamente para que puedan funcionar.
Nosotros lo que podemos hacer, la Liga puede cumplir con sus competencias, ¿no? Perseguir delitos contra la agencia tributaria y poner sanciones por temas de la agencia contra la agencia tributaria no está ya en nuestras competencias. Esas fueron eliminadas en el año, creo si no recuerdo mal, 1995-96 con el lío del Celta-Sevilla. Cuando el Consejo Superior de Deportes pues obligó prácticamente a estos clubes a mantenerlos en primera división. Entonces no existen esas competencias. Esas competencias pues sería del propio Estado el que las tiene que hacer. También estas cuestiones están surgiendo a raíz que estos clubes han entrado en concurso y uno descubre esas situaciones. O sea, no, tampoco es una cosa que sea a lo mejor fácilmente descubrible. Lo que sí pasa es que muchos de esos jugadores han sido coautores o cómplices de ese tipo de defraudación. Que, ojo, que para mí la clave y lo importante es decir, también hay que garantizarlos o no esos contratos, en mi opinión, ¿no? Y yo soy de los que defiendo que hay que garantizar contratos de la Liga. Yo soy de los que defiendo que tiene que existir un fondo de garantía concursal. Yo soy de los que defiendo que tenemos que tener una estabilidad en la competición. Yo soy de los que defiendo que en una época de crisis es muy importante que los jugadores tengan garantizado una parte importante de esos monumentos. Pero soy también de los que defiendo que tenemos que tener mucha transparencia a la hora de a quién y cómo garantizamos esos salarios, que no se puede garantizar a cualquiera. Y nos estamos encontrando ahora con este tipo de figuras. Y también soy muy partidario, y lo manifesté la semana pasada en la reunión de la Liga, que aquellos clubes que hacen un abuso de la ley concursal, como en mi opinión ha hecho Real Zaragoza, pues tengan no una persecución, sino una contestación en el convenio de acreedores, que es el que corresponde, ¿no?
Bueno, lo de la ley concursal es uno de los temas que más polémica está generando. Hay un caso reciente, que el Rayo Vallecano, en situación de ley concursal, la semana pasada intentó fichar a un jugador del Alcorcón, en concreto Kini, y el entrenador del Alcorcón se quejó de que un equipo con deudas a Hacienda y en esa situación, como el Rayo Vallecano, pudiese, si quiere intentar el fichaje de un jugador de un club como el Alcorcón, que sí cumple con Hacienda. Pero, señor Nebot, Santiago Nebot, asesor jurídico del AFE, por alusiones, que nos diga lo que tenga que decir usted sobre la cuestión a la que aludía el señor Tebas del pago en B a algunos jugadores, e incluso antes que nada, por ser un poco pedagógicos, porque claro, evidentemente, a nivel de opinión pública, futbolistas, todos, la mayoría de la gente piensa en grandes sueldos, en sueldos millonarios, pero no todos los futbolistas tienen sueldos millonarios. De la gama baja, digamos, en primera y en segunda división, ¿de qué sueldos podemos estar hablando?
Vale, yo antes quería hacer, por alusiones, vamos, porque me he quedado muy perplejo de que se hable de que nosotros, o que estamos defendiendo, y que el problema es la existencia de dinero negro y de buscar unas garantías para un dinero negro de los jugadores. Eso no existe nada, absolutamente nada, en el problema que se está haciendo, que existe en la actualidad. Todas las cantidades que estamos hablando, de cerca de 50 millones de euros que se adeudan a cerca de 250 futbolistas, ninguna cantidad que aparece ahí es nada de dinero negro. Estas son las cantidades que han presentado a través de la comisión mixta, y las garantías se dan única y exclusivamente, y está de acuerdo totalmente la AFE, sobre los contratos depositados en la Liga de Fútbol Profesional. O sea, estamos hablando de cantidades de contratos federativos, total y absolutamente, y que son contratos de trabajo presentados en el INEM. O sea, en ningún caso estamos hablando de dinero negro de ningún equipo. Y AFE es la primera que está en contra de que exista ese tipo de salarios en el fútbol español, ¿eh? Y aparte que no estamos de acuerdo, y si en algún caso está, enseguida nos ponemos en contacto con la Liga y con los futbolistas o el club para que esto termine. Pero que el problema en ningún caso es ese, ¿vale? Eso es lo que queríamos matizar de las palabras de Javier. Luego, por otro lado, y respecto a los salarios, pues los salarios, sobre todo en segunda división, han bajado bastante. Hay un salario mínimo que se ha establecido en el convenio colectivo, que es de 60.000 euros anuales, ¿vale? A partir de ahí, pues ya hacia arriba pueden cobrar todos, pero normalmente ahora los clubs más serios, pueden ser el Numancia o el Huesca y demás, que nosotros los ponemos de ejemplo, pues pueden tener una media de 80.000 a 100.000 euros todos. O sea, habrá jugadores de 60.000 y creo que el que más puede cobrar un equipo de esos puede ser 125.000 o 30.000 euros brutos, ¿vale? Esa es la cantidad. Entonces,
Ay, parece que perdemos la comunicación. Señor Nabot, sí, no es bueno el sonido. Señor Tebas, usted sigue la escucha, ¿no?
Sí, aquí estoy, sí.
Bueno, una de sus reivindicaciones, una de las cosas que ustedes plantean es que el periodo en el que los jugadores son convocados por una selección, la española u otra cualquiera, compute como vacaciones. Explíquenos.
Bueno, vamos a ver, es un tema, pero que además no es un tema ni, yo creo que ni obligatorio, porque vamos a ver, que se ponga uno en huelga porque alguien pida eso, no seguro que no es por eso, porque a la cuestión de pedir está de decir no, con que la AFE diga que no, eso no va en un convenio. Lo que pasa es que hay una reivindicación histórica de la Liga, como hay otras muchísimas, que resulta que los jugadores están con la selección española o con sus selecciones de sus países, tienen lesiones, es en época de trabajo, les computa para vacaciones y claro, quien les paga son los clubes. Y aquí esto sería como si en Es Radio cogen a sus locutores, se los llevan a Onda Cero a hacer los programas y encima les paga Es Radio y las vacaciones las paga también Es Radio, ¿no? Entonces, lo que estamos intentando es un poco ordenar esta cuestión, porque claro, aquí todo lo que parece que cuando se habla de la selección todo tiene que ser gratis y todo, pero claro, hay clubes paganos que les cuesta importantes cantidades de dinero, y ya no digo cuando vienen lesionados, porque sí que es verdad que se ha hecho un seguro, pero un seguro que no cubre ni el 10% de las cantidades de la lesión, y lo que están pagando ahora la FIFA cuando se va a un mundial no cubre ni el 10% de los salarios de estos jugadores. Se ha planteado, se ha puesto encima de la mesa porque, pero en un tema de para ver si empezamos a hablar de estas cuestiones, pero no nunca como una imposición, porque estamos en un convenio colectivo y si la otra parte en un convenio dice que no, eso no va pactado, por lo tanto no. Yo creo que eso ha sido más pues una estrategia para convencer a lo mejor a algunos jugadores de la selección en entrar en esta situación, ¿no? Es mi opinión.
Hemos recuperado la comunicación, señor Santiago Nebot, me escucha,
sí,
¿no?
Sí, sí.
Bien, su opinión sobre esta cuestión, si deben computar como vacaciones el tiempo que un jugador del Real Madrid, del Barcelona o de otro club pasa con la selección española u otra selección, y luego su propuesta de que a los 3 meses que un jugador no ha cobrado pueda unilateralmente rescindir el contrato con el club.
Sí, respecto al tema de las selecciones, es un tema que hace no puede hacer absolutamente nada. Esto está regulado por el gobierno, por la ley del deporte y por el reglamento de federaciones, y están obligados los propios jugadores a acudir a la llamada de la selección. O sea, no es algo que el jugador quiera ir, que quiera ser voluntario. El problema de esto es que la Liga de Fútbol Profesional, que puede o no tener razón, yo ahí no voy a entrar, el foro en donde lo tiene que poner encima de la mesa es en la Federación Española de Fútbol o ante el Consejo Superior de Deportes o el Gobierno. Pero ante la falta de valentía de acudir a la propia federación, donde el presidente de la Liga de Fútbol Profesional es vicepresidente y muchos de los presidentes de los equipos de fútbol forman parte de la junta directiva, no se lo quieren hacer ver a la Federación Española de Fútbol y no lo han querido poner encima de la mesa. Entonces vienen al convenio colectivo donde los jugadores no pueden hacer nada porque es obligado por ley, y entonces lo intentan imponer por pasando por la puerta de detrás, y es lo que nosotros no podemos consentir.
Pregunta para los dos, Santiago Nebot y Javier Tebas. Se ha planteado que las negociaciones están absolutamente rotas. Va a empezar la huelga. ¿Podemos dar esperanza a la gente de que el próximo 20 de agosto va a comenzar a rodar el balón, o va a rodar el balón, o vamos a tener que esperar esas 2 jornadas de las cuales hablaba hoy, por ejemplo, Iker Casillas? Santiago Nebot, cuéntenos, ¿cuál es su parecer?
Vamos a ver, por parte de AFE en ningún momento se han roto las negociaciones. Es más, la última reunión la tuvimos ayer y hemos quedado para continuarla el martes. Vale, llevamos mucho tiempo trabajando y nosotros no lo vamos a hacer. Lo que sí que quedó claro a la Liga desde el principio de las negociaciones es que se tenía que firmar un convenio colectivo antes de iniciarse la liga de la próxima competición. E incluso en la primera acta ya se puso un calendario de que la fecha de la firma sería el 30 de julio, o el 31 de julio, o el 30, no me acuerdo, para poder firmarlo y empezar la liga correctamente. Todo esto se ha ido retrasando y vino agravado por el acuerdo unilateral del 3 de agosto. O sea, todo esto ha seguido así. A pesar de que la liga tuvo un acuerdo unilateral en contra de lo que se está hablando encima de la mesa, AFE siguió negociando. Y entonces, y vamos a seguir hasta el final. Si es la liga la que ha roto las negociaciones, eso, nosotros no nos ha llegado ninguna comunicación hasta este momento. Y yo creo que no es un problema de sentarse a la mesa, pues yo creo que sí que va a haber predisposición, pero sí que es un problema de que las posturas todavía están muy lejos, para poder llegar a acuerdos.
Javier Tebas, su opinión, ¿qué va a pasar el 20 de agosto?
Pues que no va a haber fútbol, esa es mi opinión, ni el 20 ni el 27, y no va a haber fútbol porque hay una de las pretensiones, que es un tema económico, que es inalcanzable para la liga. Es que esto es como si usted le dice, oiga, usted tiene que comprarse ese piso, oiga, no, pero yo gano esto. Pues no podemos. Si aquí no hay otras soluciones del Estado, del Gobierno, que haga caso a las reivindicaciones de la liga, porque aquí habrá que recordar que en abril los clubes quisimos parar. Y quisimos parar porque sabemos hacia dónde vamos, sabemos que en este momento de crisis económica va a haber mucha inestabilidad en el fútbol, y si no nos dan ciertas competencias que son nuestros, o ciertos derechos que son nuestros, como el tema de las apuestas online, que falta definir todavía el porcentaje que nos corresponde, como por ejemplo el partido abierto, era muy difícil que podamos llegar a las cuotas que exige la AFE para poder garantizar unos salarios, y mientras no tengamos eso es imposible que podamos garantizar ningún tipo de salario. Por lo tanto, yo soy pesimista, ni el 20 ni el 27, y no sé cuándo empezaremos. Esa es la realidad.
Aludía usted, señor Tebas, a posible intervención del Gobierno. Parece que el Gobierno estaría valorando limitar el gasto en los clubes, que no el límite salarial.
Pues eso ya lo hemos limitado nosotros en la Asamblea de Julio. Si es que, vamos a ver, aquí, cuando uno se levanta por las mañanas y lee los periódicos y ve que han intervenido bancos, que hay países que no pagan su deuda, que parece que el fútbol somos aquí unos manirrotos, y cuando uno ve que hasta medios de comunicación con graves problemas económicos, pues oiga, somos unos más que está en esta terrible crisis que está sufriendo este país. Lo que pasa es que somos uno más que tiene un altavoz muy grande, porque es muy conocido en el mundo, ¿no? y en España, el fútbol. Y eso es lo que nos está pasando, que parece que somos los únicos que hay. Y yo lo que veo es que limitar el gasto, si ya lo aprobamos hace un tiempo, y cuando los clubes concursan se les limitan los gastos automáticamente por parte de los comprados. Y como estamos concursados más del 50% de la liga, más del 50% de la liga tiene los gastos limitados. El problema es que es verdad que se están teniendo unos problemas de pagos y que hay que dar estabilidad a la competición y dar unas garantías. Pero para dar esas garantías a la AFE, o tenemos recursos en la liga o es imposible, no tenemos capacidad para hacerlo. Y lo que estamos diciendo, oiga, yo no me niego a dar garantías, ¿eh? Y saben que he sido un máximo defensor del Fondo de Garantía Concursal, muchas veces contra viento y marea dentro de la liga. Pero claro, si no tenemos recursos es imposible dar las garantías que hoy exige la AFE para tener una competición con cierta estabilidad.
Bueno, aludía usted a leer los periódicos de mañana, algunos que ya tenemos en esta mesa, evidentemente destacan mucho este anuncio de huelga hecho por la AFE. Luis Rubiales aparece en la fotografía junto a Iker Casillas, junto a Fernando Llorente, junto a Xavi Alonso, Carles Puyol, por ejemplo, en la portada de La Gaceta, que titula Huelga en las dos primeras jornadas de Liga, y en la de La Razón, que dice La Liga en el aire, también la portada del ABC, sin foto, pero titula La Liga en vilo por la amenaza de huelga de los futbolistas. Santiago Nebot, asesor jurídico de la AFE, ¿tiene usted algo más que añadir? Y sobre todo, yo no sé si está previsto, más allá de los contactos informales, telefónicos y demás, si está previsto, digamos, por así decir, una cumbre AFE-Liga de Fútbol Profesional en breve.
Sí, no, como ya has dicho, el martes nos volvemos a reunir y si es posible el miércoles nos volveremos a reunir, a ver si es posible, pero siempre y cuando, claro, la liga quiera. Y únicamente matizar, vamos a ver, que AFE no está solicitando garantías de cobro de ningún tipo. AFE lo que está solicitando es el cobro de los futbolistas de sus contratos, los contratos que voluntariamente han firmado los clubes con los jugadores. No estamos diciendo que si la liga tiene que tener más ingresos, menos ingresos, sino que si el Zaragoza firma a un jugador y lo firma por 500.000 euros, que el Zaragoza los pague. Y si no los paga, pues que tenga unas sanciones. Lo que no puede ser es que siga el Zaragoza así y que no se pongan medios para que el Zaragoza no pueda fichar un jugador de 8 millones de euros. Porque con eso habría saldado toda la deuda de los jugadores del año anterior. Eso es lo que un poco nosotros estamos buscando. ¿Vale? Y luego también queremos que tampoco se haga un poco demagogia en el tema del fútbol, porque la crisis que hay en Europa y en España económica es muy, muy grande. Todos los sectores han han bajado mucho su facturación, mientras que la Liga, los clubes de fútbol en España, que eso es lo difícil de comprender, llevan una media aproximada entre 8 y un 10% de incremento anual todos los años, desde 2004. Entonces, lo que no tiene sentido es que un sector donde anualmente está creciendo esa cantidad de dinero, que cada vez aumente exponencialmente las dudas con sus jugadores. Entonces, no podemos achacar la crisis y el problema que hay económico en este país con el fútbol, cuando el fútbol es una excepción a todo lo que está aquí ocurriendo.
Santiago Nebot, asesor jurídico de la AFE, de la Asociación de Futbolistas Españoles, gracias por atender la llamada de Es Radio y esperamos que haya acuerdo.
Venga, buenas noches. Esperemos todos. Buenas noches.
Javier Tebas, miembro de la Comisión Delegada de la Liga de Fútbol Profesional y vicepresidente, creo que lo he dicho bien esta vez.
Sí.
Pues nada, si no tiene nada más que añadir, gracias por atender la llamada de radio.
Añadir que lo que nosotros queremos es que haya, que también aquellos jugadores que van a clubes que ya saben que están en complicación económica, pues que no pidan garantías sabiendo que han ido a un club arriesgado, que sabían que no les iba a pagar, que eso está pasando en muchos de los jugadores que están reclamando ahora, y eso también queremos evitar. Y el crecimiento de los ingresos es directamente proporcional al crecimiento de los salarios de los jugadores. Todo lo que más ingresa al fútbol va directamente a los jugadores, pero cuidado, que los números de los dos últimos años de los ingresos del fútbol, de la mayoría, no de todos los clubes, van hacia la baja, que eso también hay que tenerlo en cuenta.
Javier Tebas, gracias y buenas noches.
Muy bien, buenas noches.